Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Podemos encontrar consuelo en ella y gran ánimo. Y te ruego, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, para que como iglesia, en medio del sufrimiento, podamos crecer en amor para la edificación de tu iglesia. Señor, usa todo esto para tu gloria y úsalo para nuestro bien, porque esto dice tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Agustín de Hipona, considerado uno de los teólogos filósofos del siglo IV más importantes de la iglesia, dijo una vez: ama y haz lo que quieras. Tómese unos segundos para meditar en esta declaración. Ama y haz lo que quieras. Si lo escuchamos sin contexto, suena libertinaje. Suena como si todo estuviera permitido. Pero Agustín no estaba pensando en esto. Cuando afirmó esta declaración fue en el contexto de Primera de Juan, capítulo 4, meditando en el amor de Dios y en el amor de los unos a los otros. Es decir, Agustín entendía que si el amor verdadero, el amor a Dios y el amor al prójimo, es el fundamento de nuestras acciones, entonces podemos hacer todo lo que queramos sabiendo que será correcto. Pero el problema es que muchos queremos saltarnos el ama para pasar al haz lo que quieras. Realmente nos encanta centrarnos en nuestros derechos, en nuestra libertad. Queremos solamente responder al ¿qué puedo hacer? ¿Tengo libertad de hacer esto? Mientras que ignoramos la pregunta vital de ¿es esto lo más amoroso para nuestro hermano? Y precisamente la atención de estas dos preguntas es lo que veremos hoy en 1 Corintios 8. Corinto fue una iglesia con mucho conocimiento, sabía acerca de sus libertades cristianas, pero tenía un serio problema en cómo estaba amando a Dios y a sus hermanos. Por eso quiero que mientras leo 1 Corintios 8, noten que el problema no está en cuánto sabemos, sino en cuánto amamos. 1 Corintios 8, vamos a estar viendo todo el capítulo. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado. No sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando estás débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Pablo inició este capítulo respondiendo a la pregunta: ¿qué en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Puedo comer o no puedo comer? Es una pregunta que al día de hoy realmente no tiene la misma relevancia. Nuestro contexto es distinto al de Corinto. Sin embargo, es una pregunta que entra en la categoría de libertad y conciencia cristiana. Hoy no tenemos lugares donde se compra o se come carne sacrificada a ídolos griegos, pero sí hay otros temas de libertad de conciencia que necesitamos conocer como iglesia. Aunque más que conocimiento, a lo que Pablo quiere persuadirnos hoy, no es solo saber, sino amar. Miren el versículo 1 y el versículo 4. Prácticamente inician igual. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, y después versículo 4, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos. ¿Por qué responde dos veces? Creo que lo que quiere hacer Pablo es dar primero una respuesta de principio, una declaración de verdad, para luego pasar a responder de manera teórica y práctica a la luz de esa primera verdad. Y así como Pablo, ese es el orden que también tendremos hoy. Vamos a considerar primero la verdad en los versículos 1 al 3. Pablo reconoce en el versículo 1 que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Pero el problema no es el saber, sino lo que el saber nos hace. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Versículo 1. El conocimiento envanece. El conocimiento, así como lo veíamos en el capítulo 4 con la arrogancia, lo que hace es inflarnos como un pez globo. El conocimiento nos hace sentir grandes, superiores a los demás, pero por dentro es solo aire. Pero por otro lado, contrario al conocimiento, Pablo dice que el amor edifica. El conocimiento mira hacia adentro. El amor mira hacia afuera. El conocimiento quiere construir para sí mismo un castillo, pero solamente es un castillo inflable donde saltan niños. Pero el amor edifica la iglesia, que es el edificio de Dios, con ladrillos. Por eso Pablo dice que el que cree saber algo, de acuerdo al versículo 2, en realidad no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero el que ama a Dios, de acuerdo al versículo 3, ese es conocido por Dios. ¿Notaron la diferencia entre los dos? No se trata de creer que conocemos a Dios, sino de ser reconocidos por Dios, que Él nos conozca. Y Dios conoce, no al que ha leído más libros, no al que sabe más de teología, sino al que lo ama. Y como lo veremos más adelante, al que lo ama amando a otros. Realmente, hermanos, esta verdad de el conocimiento envanece, pero el amor edifica, es fundamental para nuestra iglesia. Y aunque es dada especialmente en el contexto de conciencia y libertad cristiana, estoy convencido de que la verdad que vemos en el versículo 1 es la verdad que necesitamos hoy para todo el ministerio de los unos a los otros que edifica nuestra iglesia. Algunos piensan que son buenos miembros porque saben mucho, porque conocen teología, porque tienen posturas doctrinales, porque leen. Otros piensan que no son buenos miembros porque no conocen mucho. Se sienten menos porque no leen tantos libros, porque no pueden responder a muchas preguntas. Pero hermanos, este pensamiento es errado. Necesitamos entender que lo que edifica a la iglesia no es el conocimiento, sino el amor. Por eso quiero que desde ya graben en sus mentes y en sus corazones la siguiente verdad: nos edificamos más cuando amamos que cuando conocemos. Nos edificamos más cuando amamos que cuando conocemos. Si esta verdad nos rige como iglesia, entonces vamos a participar todos. Vamos a participar todos como miembros en la edificación de la iglesia y no solo los que saben. Vamos a tener una mejor relación entre nosotros. Nuestras conversaciones cambiarán. Seguiremos creciendo a la imagen de Cristo al hablarnos la verdad en amor entre nosotros. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante este sermón para nuestra iglesia hoy? Y ahora sí, con esta verdad presente, será más sencillo abordar la teoría y la práctica en cuanto a los asuntos de conciencia y libertad cristiana. ¿Qué es el escenario que finalmente tenemos en este pasaje? Ya he enfatizado la centralidad del amor para la edificación, pero esto no significa que el conocimiento no tenga su lugar. Por eso, lo que vamos a hacer en este momento es conocer primero nuestra libertad, vamos a conocer, para luego aplicar nuestra libertad. Pero todo esto que vamos a ver bajo la verdad de nos edificamos más cuando amamos que cuando conocemos. Empecemos conociendo nuestra libertad entonces. El hecho de que Pablo inicie afirmando que lo que edifica a la iglesia es el amor, no significa que no vaya a responder la pregunta. Él va a responder con la verdad. Finalmente, nuestra libertad cristiana se basa en la verdad. Pero la verdad no es el destino final. ¿Cuál es la verdad en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué debemos saber? Versículo 4. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Esta afirmación en el contexto de Corinto es realmente controversial. Ellos tienen muchos dioses y muchos señores. Tienen sus templos, está el de Afrodita. ¿Y cómo así que Pablo está diciendo ahora que no son nada? Lo que está realmente diciendo Pablo no es que haya algunos llamados dioses, algunos llamados señores físicamente. Eso lo menciona Pablo en el versículo 5, sino que en realidad no tienen una existencia verdadera. Salmo 115. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos, no oyen. No crean, fueron creados. A diferencia del mundo, para nosotros, dice Pablo en el versículo 6, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. ¿Se dan cuenta que nuestro Dios es el verdadero? Si hay alguien acá que cree que hay más dioses, O está dudando si el Dios que predicamos en esta iglesia es el Dios verdadero, dese cuenta a la luz de este pasaje que nuestro Dios es el creador y el sustentador de todo, todo lo que hay, y que solo por medio de Él existimos. Por eso debería usted considerar a este Dios. Debería arrepentirse de su pecado y debería poner su confianza en Él. Porque saber que nuestro Dios, el Dios trino, es el único Dios verdadero, tiene una implicación asombrosa. ¿Quieren saber cuál es? Libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para comer. Por más que un alimento sea dedicado a un ídolo, esto no afecta a la comida, porque un ídolo no es nada. La comida procede de Dios y es para Dios. Yo sé que nuestro contexto es distinto. La carne de cecítar no es sacrificada a los ídolos, ¿no? Los que compramos con cecítar, tenemos un hermano que tiene una carnicería. Pero si lo fuera, digamos que lo es, por más que se venda carne sacrificada a los ídolos. Realmente tenemos libertad en el Señor. Sepamos que en los últimos días mandarán abstenerse de algunos alimentos. Falsos maestros, esto lo dice 1 Timoteo 4. Falsos maestros mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participemos de ellos los que creen y han conocido la verdad. Hermanos, Jesús nos ha salvado para que con acción de gracias disfrutemos lo que Él nos ha dado. Jesús murió, Jesús resucitó para liberarnos de la tiranía, de las prohibiciones y tradiciones humanas. Jesús es el Señor, no el legalismo. El cristianismo no es esclavitud. El cristianismo nos da verdadera libertad. Si Él nos limpió, justificó y santificó a través de la fe, no podemos creer que ahora la carne afectará nuestra salvación. El Evangelio renueva nuestro entendimiento para comprender lo que es verdad. Esa verdad es que Él ha comprado y ha redimido para nosotros lo que el pecado ha dañado y distorsionado. Y claramente, con esto no estoy afirmando libertinaje. Sin el Evangelio, nuestra libertad solo es idolatría. Por eso, por más que un incrédulo y un creyente coman o hagan lo mismo, uno es libre y el otro esclavo. Uno glorifica a Dios, pero el otro será condenado por Dios. Nosotros, hermanos, creemos que Jesús es el Señor, y por eso no vamos a someternos bajo el yugo del libertinaje. Ahora, hermanos, conociendo esta verdad, podemos aplicarla en cualquier asunto de conciencia de libertad cristiana. Pero que realmente lo sea, ¿no? Necesitamos asegurar que lo sea. No es llamar libertad a lo que la Biblia llama pecado. La libertad cristiana de la que Pablo habla no es una licencia para desobedecer a Dios, sino la libertad de disfrutar lo que Él ha dado. Se trata de no prohibir lo que Dios no ha dicho y no permitir lo que Dios ha prohibido. Por ejemplo, piensen en lo que ya hemos predicado. ¿El sexo es pecado? ¿El sexo es idolatría por el templo de Afrodita? El sexo es bueno en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se puede y se debe disfrutar, pero el sexo es pecado fuera del matrimonio. ¿Beber alcohol es pecado? ¿La embriaguez es pecado? Se puede disfrutar de una copa dando gracias a Dios. ¿Celebrar Halloween o Navidad es pecado? Yo sé, pastor, que no lo dice la Biblia, pero esto celebra la idolatría. ¿Un ídolo acaso es algo? ¿No es nuestro Dios quien vive y reina como Señor? Y así es como también debemos meditar con diferentes temas de conciencia. El tiempo no nos da, pero así deberíamos meditar con el cine y la televisión, con la música, con el baile, la moda, los tatuajes y más. Hermanos, necesitamos conocer nuestra libertad cristiana, pero no olvidar la verdad central. El conocimiento de nuestra libertad no es para inflarnos, es para amarnos. No es suficiente quedarnos con el yo sé y yo puedo. Esto envanece, esto no edifica. Necesitamos ahora ser conscientes de que hay una realidad en nuestra iglesia. ¿Saben cuál es esa realidad? Miren el versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos hermanos todavía piensan debido a su contexto de idolatría, que el comer de lo sacrificado a los ídolos realmente hace que se adore al ídolo. Y su conciencia, que es débil, es manchada. Básicamente ellos piensan que están pecando. Nuestra idolatría antes del evangelio hace que se considere algunas libertades como pecaminosas, aun cuando no lo sean. Y ante esta realidad, porque es una realidad, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ay, no. Ah, qué pereza estos hermanos de conciencia débil. No, ¿en serio aún no conocen la Biblia? Espero que ninguno haya tenido ese pensamiento. No debe ser así. No podemos considerar al hermano de conciencia débil como alguien inferior al de conciencia fuerte. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo al versículo 8, la comida no nos hace más aceptos delante de Dios. Cristo es el que nos hace aceptos. Esto significa que no somos ni más, ni somos ni menos si comemos o no comemos. No somos más santos por ser vegetarianos, ni menos santos por comer de todo. Toda nuestra santidad está anclada en Jesucristo, no en la comida. Entendamos que los asuntos de libertad cristiana realmente no afectan, no alteran nuestra identidad en Cristo. Seguimos siendo cristianos, sea que tengamos una conciencia fuerte o una conciencia débil. Pero ante esta realidad, lo que nos debemos ahora preguntar es, ¿cómo vivir en ella? No cómo cambiarla, sino cómo vivir en esta realidad. Y es aquí donde vamos a ver de manera práctica que nos edificamos más cuando amamos que cuando conocemos. Pasemos ahora a aplicar nuestra libertad. El versículo 9 responde que la manera en la que debemos vivir con hermanos que tienen una conciencia débil es teniendo cuidado. Miren lo que dice, versículo 9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que por más que para mí sea fácil cruzar el río Magdalena nadando, no es así, hermanos, no sé nadar muy bien, pero por más que para mí sea fácil cruzarlo nadando, no significa que yo voy a empezar, vengan todos, vamos a cruzar el río Magdalena, no importa que no sepa nadar, vamos a cruzarlo. No, tienen la posibilidad de ahogarse. Debo tener cuidado. Asimismo, debe ser con la conciencia. Pablo en el versículo 10 nos da un ejemplo de que debemos tener cuidado de en dónde comemos. Si yo estoy en la mesa, al frente de un templo de ídolos comiendo carne, diciéndome a mí mismo, el ídolo no es nada. Y en ese momento pasa mi hermano que acaba de salir de la idolatría, que para él comer ahí es pecado, y me ve. En ese momento no se tuvo cuidado. La conciencia débil del hermano, al vernos, pensará lo siguiente: si mi hermano está ahí, quizá la idolatría no era tan mala. Yo más bien voy a volver a ir a comer. Aquí el problema no está en el hermano débil. No pensemos como, pero yo no lo obligué. Yo no le dije, venga, no. El hermano débil no está imponiendo reglas a otros, en este caso. Su conciencia realmente sufre al ver una acción que él todavía asocia con un pasado pecaminoso de idolatría. Y nosotros, en vez de sentir fastidio al hermano débil, deberíamos sentir compasión. Debemos entender que el que tiene conocimiento no solo tiene libertad, también tiene responsabilidad. Es responsable de cuidar la conciencia de sus hermanos. ¿Qué tan grave es ignorar esta responsabilidad? ¿Qué tan grave es ignorar nuestra responsabilidad? Respuesta, es muy grave. Pablo dice en el versículo 11 que, versículo 11, por tu conocimiento se perderá el débil, el hermano por quien Cristo murió. Cristo compró con su valiosa sangre a nuestro hermano. ¿Por qué lo vamos a destruir con nuestro egoísmo? Aunque no se peque como tal al practicar un asunto de conciencia, sí podemos pecar es directamente contra nuestro hermano, aquel por quien Cristo murió. Y aún más grave, de acuerdo al versículo 12, al herir la conciencia de mi hermano, al pecar contra él, estoy pecando contra Cristo. Usar nuestra libertad a la ligera es como tomar el evangelio a la ligera, hermanos. Y no debe ser así. Debemos tener cuidado. Jesús vale más que nuestra libertad. Nuestro hermano comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor vale más que nuestra libertad. Nuestro conocimiento no valora lo suficiente a Jesús. Nos pone al riesgo de pecar contra Él. Pero nuestro amor valora a Jesucristo, porque edifica a quienes Él compró. Por eso necesitamos amarnos más que conocer más. Por amor a Cristo, por amor a su sacrificio, por amor a los que Cristo compró para edificarlos, debemos estar dispuestos, así como Pablo, a tener la determinación de hacer todo lo que sea necesario con tal de no pecar contra mi hermano y contra el Señor. El pecado destruye y nuestro llamado es edificar. Por eso deberíamos estar así de dispuestos, como Pablo lo dice en el versículo 13. Si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, entonces no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Esta es una de las declaraciones más radicales de todo el Nuevo Testamento. Es la convicción de que mi hermano vale más que mi libertad de conciencia. Es la convicción de que el amor vale más que mi conocimiento. No es que Pablo ahora esté afirmando que la comida sacrificada a los ídolos sea mala. Él es libre de comerla. Solo que la carne no vale tanto como su amor a Cristo y como su amor al hermano. ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado nuestras libertades con tal de que no peque nuestro hermano? Tenga en cuenta que el hermano también puede ser un miembro de su familia. ¿Estamos dispuestos a dejar el alcohol, la música, el baile? ¿Cambiar mi manera de vestir, tapar mis tatuajes, cuidar mis publicaciones, mi manera de hablar, hasta de bromear? Si la respuesta es que no estamos dispuestos, debemos arrepentirnos porque estamos poniendo nuestras libertades como ídolos. Pero ojo, hermanos de conciencia débil, que nuestros hermanos estén dispuestos a amarlos, dejando a un lado el conocimiento de su libertad para su edificación, no significa que ustedes tengan razón de que son pecado estas libertades. Ustedes también pueden, y escuchen bien, deben amar a sus hermanos al no juzgarlos sin conocimiento. Pueden amarlos al ser sinceros con sus luchas, sin convertirlas en leyes para los demás. Así ambos, el fuerte y el débil, en amor, van a buscar su edificación. El amor que edifica a la iglesia es una calle de doble vía. El amor también nos debe llevar a reconocer que nuestros hermanos tienen libertades y que las pueden practicar teniendo mucho cuidado. El propósito final de este pasaje no es que todos sean vegetarianos o que todos coman carne sacrificada a los ídolos. El propósito es que el amor sea el centro de la iglesia para su propia edificación. Que vivamos la verdad de que nos edificamos más cuando amamos que cuando conocemos. En conclusión, hermanos, teniendo en mente todo lo anterior, puedo finalizar con el mismo llamado de Agustín. Amén. Y hagan lo que quieran. Pero recuerden, no es amar el libertinaje, tampoco el legalismo, es amar a nuestro Dios y a nuestro hermano. Es amar a Cristo que nos ha dado libertad, es amar a nuestro hermano con responsabilidad. Nuestro objetivo como iglesia no es saber más, sino que amar más. No es destruirnos con nuestro conocimiento, es edificarnos con nuestro amor. Miren, podemos saber todas las doctrinas, podemos predicar con elocuencia, podemos dar con generosidad y servir hasta el cansancio. Pero si no tenemos amor, no sirve para nada. Por eso, hermanos, salgamos hoy viviendo la verdad de nos edificamos más cuando amamos que cuando conocemos. Y esta misma verdad es clave a la hora de celebrar la cena. La cena es para la edificación del pueblo de Dios. No como algo meramente teórico o intelectual, así no es la cena, sino que realmente recordamos el amor con el que hemos sido amados. La cena nos recuerda que Jesucristo, siendo el creador y sustentador de toda la creación, siendo totalmente libre como Dios, Él usó su libertad para humillarse en una cruz por amor a nosotros. Hermanos, si hoy podemos celebrar la cena, no es porque sepamos mucho, sino porque hemos sido muy amados. Ahora, sabiendo que la cena es para la edificación del pueblo de Dios, entonces necesitamos estar seguros de quiénes son los ciudadanos de su pueblo. ¿Cómo saberlo? ¿Será que la cena es un asunto de conciencia individual y ya? Realmente tenemos algo muy objetivo en las Escrituras: el bautismo y la membresía. Los miembros de nuestra iglesia que han sido reconocidos y bautizados sobre la base de su profesión de fe pueden y deben participar de la cena. Asimismo, si hay miembros de otras iglesias saludables que nos visitan hoy, pueden participar de la cena. También, si tú eras miembro bautizado por una iglesia local saludable, escucha bien esta característica, saludable. Si no sabes qué es eso, ya podemos saber por dónde vamos. Si has sido miembro bautizado de una iglesia local saludable y quieres empezar a congregarte con nosotros, también puedes participar de la cena. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa, y amigos, escuchen esto, que si tú no has sido reconocido como creyente por una iglesia local con un bautismo consciente, no debes tomar la cena. Si tú tienes dudas sobre cómo fue tu bautismo, lo mejor es que te quedes sentado. Y al final, ese es nuestro consejo, al final acérquese a alguno de nosotros como pastores para que podamos evaluar el caso, podamos evaluar si ese bautismo realmente fue genuino, consciente a la luz de la palabra de Dios y que podamos juntos realmente mirar a la luz de la palabra si puedes participar o no de la cena. Amigos que aún no son miembros, amigos que aún no han sido miembros bautizados de otra iglesia, no es su responsabilidad decidir si participar o no participar. No lo es, no es su responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Y por eso les pedimos que se queden sentados y evalúen su salvación, la salud de la iglesia en la que estaban, el bautismo se aplica y claramente estamos para servirles como pastores. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a participar de la cena.